Estamos escuchando a la banda argentina Corazado Potemkin, esta banda, una muy linda banda, que va a tocar en Uruguay en los próximos días. Va a ser el 19 de noviembre a las 22 horas, va a tocar con Ete y los Problems en la Sala Cinemateca, en la Carnelli, Sala Cinemateca de Carnelli, en el ciclo Out, Autores de Acá y de Afuera, que arranca el 12 de noviembre con La Hermana Menor y Los Buenos Muchachos, en Sala Cinemateca 18, sigue el 19 con las bandas que ya le nombré, incluyendo esta banda, Corazado Potemkin, y finaliza el 26 de noviembre a las 22 horas con Laura y los Brannigans y Pompas, también en la Sala Cinemateca Carnelli. La primera en Cinemateca 18, las otras dos fechas en Cinemateca Carnelli, produce Hasta las Manos y coorganiza Cinemateca Uruguay.
Son los ex, o alguno de ellos ex Pequeña Orquesta Reincidente, ¿no?
Sí.
Una banda que hizo escuela. Bien. En el Río de la Plata.
Cortita, la sí. Noticia más importante del día, que hay que lamentar, se lesionó Josema Jiménez, se pierde Ecuador y se pierde el partido contra Chile.
¡Pah! Una baja importantísima.
Pero
crucial.
En su lugar parece que se convocó al futbolista del Getafe, Emiliano Velázquez.
¿No será una movida para que vuelva a Lugano y atienda a Jara?
No, es un comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Bien, lo anunciamos al arranque, el martes 7 y miércoles 18, Alejandro Dolina desembarca una vez más en Montevideo. Quedan entradas solamente para la función del miércoles 18 a las 19 horas, a partir de las 5 de la tarde. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro El Galpón. A Dolina lo entrevistamos el año pasado, Juanchi, ¿no?
Sí.
A fin del año pasado. Bueno, y tenemos de vuelta la posibilidad de entrevistar a Alejandro Dolina, que está al teléfono en este momento. ¿Cómo anda, Dolina? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Por dónde te agarramos, Alejandro? ¿Hola? Lo estamos perdiendo, Alejandro Dolina.
Ahí estamos.
Lentamente se va emprolijando la comunicación. Alejandro, ¿dónde te agarramos en este momento?
En mi casa.
En tu casa.
Mi casa, mirando el techo.
Mirando el techo. Esperando la llamada, básicamente.
¿Horizontal, tirado en una cama o...?
No, en un sillón mirando el techo y examinando, la verdad, algunos trabajos que estoy haciendo y que no me convencen del todo, ¿no?
¿Estás en alguna producción literaria, alguna obra?
Yo estoy preparando un libro desde hace bastante tiempo, pero todavía se me resiste, de manera que yo no debería decir esto porque podrían escucharlo los editores, pero estoy bastante empantanado. Así que me limito a sentarme en un sillón, a mirar el techo y decir qué bueno sería que se me ocurriera algo.
¿Cómo?
Es la peor manera de trabajar. Eso,
sí. ¿Cómo se sale de una crisis creativa?
¿Cómo?
¿Cómo se sale de una crisis creativa?
Ahora te me vas vos.
A ver si los dos nos
ahora
escuchamos.
Sí.
Perfecto.
Has vuelto.
He vuelto. Alejandro, ¿cómo se sale de una crisis creativa?
No,
claramente no. No estamos teniendo suerte con la comunicación. Vamos a probar a llamar de vuelta a Dolina.
Sí,
así podemos charlar tranquilamente. Dolina, repito, miércoles 18 a las 19 horas, nueva función agregada. Es la única que queda para poder ver las otras dos, la del 17 a las 22 horas y la de miércoles 18 a las 22 horas, agotadas. Así nomás.
Y sí, salen y se agotan, ¿no?
Sí. Es que, ¿viste cómo convoca? Es impresionante lo de Dolina. Esos clásicos que cada vez que la gente se entera de que viene, es como al toque, el primer mensaje es vos, ¿cuándo, de qué forma se consiguen las entradas? ¿Cuándo se ponen a la venta? Así que se venden, y así sucesivamente, y vuelan, ¿no?
Sí. ¿Estás con Dolina o no estás con nadie?
Exactamente. Mensaje para Camila, ya eran varios, ¿no? Que lo vamos a leer en el espacio de la Recuerda Humana. Dividió las aguas. Ya llamaron de Esta Boca Es Mía para convocarla al panel.
De verdad.
A Camila. Esa mirada foránea, sin pelos en la lengua e incisiva.
El tema va a ser la coquetería del uruguayo.
Ahí está. La falta de, ¿no?
Sí, o no. O quizás van a estar quienes van a argumentar, por supuesto, de que el uruguayo es coqueto.
Ahí está.
Beauty Set y Clip Manía, Laura Martínez.
Ya arrancó, ¿no? Pionera. Alejandro Dolina, ahora sí estamos con comunicación fluida.
Aquí estoy, hagamos lo que podamos.
Bien.
Con estos celulares de la Argentina que tienen una antena cada 800 millones de usuarios.
Hay un problema ahí. No, estabas comentando, Alejandro, sobre, bueno, estás embarcado en un nuevo trabajo, no sé si es una novela de ficción, si es un ensayo.
Yo creo que va a ser finalmente una colección de cuentos.
Una colección de cuentos.
con algún pegamento interior que los relaciona.
Uh-huh. Y decía que, bueno, a veces se sufren crisis creativas, ¿no? Te preguntaba cómo se zafa de una crisis creativa, cómo se sale adelante.
Trabajando mucho, yo creo que hay que ponerse a trabajar incluso con temas mediocres, uh-huh. porque a veces perseverar en un tema que uno sabe que no es del todo bueno nos hace avanzar y por ahí en ese camino encontramos el verdadero tema. Ahora, si nos sentamos, como hago yo en este sillón, para esperar que nos visite desde afuera la inspiración, temo que esto no ocurre nunca. No hay ese milagro.
O sea que el consejo es, por más que uno tenga entre manos algo que aborrece, darle para adelante.
Darle para adelante, tratar de buscar variantes, y ahí, por ahí aparece el verdadero, pero el verdadero está oculto ahí, en medio de una parva de banalidades, ¿no?
¿Y siempre termina apareciendo o en un momento se llega al final del camino? El final del camino es la presión de los editores, ¿no? Porque
el temor del escritor es precisamente ese, que un día ya deje de aparecer. Uh-huh. Uno confía porque siempre ha aparecido, pero uno teme que algún día uno empiece con un tema banal y continúe durante años y no salga de esa primera etapa de banalidades.
O sea, que nunca has editado o publicado, mejor dicho, una cosa con la cual no estuvieras conforme.
En realidad no. Algunos dicen, bueno, yo nunca estoy conforme con lo que escribo. Bueno, claro, a mí me gustaría escribir mejor. Pero también uno debe conocer que uno tiene sus límites. Y bueno, dentro de lo que es decente y de lo que es medianamente complejo y aceptable, uno publica. Uh-huh. Uno publica. No publicar nada sería un gesto de suprema soberbia. Es creer que uno está en condiciones de escribir la Divina Comedia. Entonces, esa creencia hace que uno no publique nada que no sea la Divina Comedia. Bueno, es demasiado creer.
Eso se puede hacer una analogía con la política. Hoy más temprano hablamos sobre las elecciones en Argentina, el balotaje del 22 de noviembre, ¿no? A veces la gente espera tanto de los políticos que termina descreciendo de todos ellos, ¿no? Cuando en realidad los políticos son personas de carne y hueso que de alguna forma hacen uso de ese contrato que en algún momento firmamos en que algunos nos van a representar a los otros, ¿no? Y leíamos un pensamiento tuyo que decías que hay un argumento que consiste en decir que todos los políticos son iguales, por ejemplo, para mi sobrino que no sabe leer el Quijote y el caso 9 de 2 son iguales. En cambio, si alguien lo sabe leer bien, encontrará diferencia. ¿Podemos estar de acuerdo? Exactamente. Claro. Bueno, que en realidad no todos los políticos son iguales, no todos los libros son iguales, simplemente lo que hay que hacer es hurgar en
son iguales ante el ojo de alguien que no se ha interesado por ello. ¿No?
Exactamente, claro.
Y bueno, y eso también, no voy a escribir porque nunca me va a salir la Divina Comedia, escribí, a ver qué te sale.
Imagínese que es soberbio el tipo. ¿Crees que verdaderamente sí puede escribir la Divina Comedia? Entonces, esto no lo publico, esto tampoco. Bueno, en algún momento hay que aceptar cuál es el límite y entonces decidir si uno puede o no ser escritor con esa dotación. Uh-huh. Y si uno se decide afirmativamente, entonces, bueno, publique Cartas Marcadas y déjese de esperar la Divina Comedia.
Claro, en el caso de votar es lo mismo, ¿no? O sea, uno nunca va a encontrar a personas que sean prohombres, ¿no?
Claro.
Y hay que primero que nada saber que no vas a escribir la Divina Comedia, saber que no son prohombres los que estás votando y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no?
Y saber también lo que a uno le conviene.
Y también
saber quién es uno, eso es importante también, ¿no? Uh-huh. Saber quién es uno para saber qué clase de políticas le convienen a uno.
Uh-huh. Puede que haya una crisis de descreimiento de la clase política. Pero por otro lado, ¿cuánta gente hoy día está realmente comprometida con la política? ¿Cuánta gente crees que hoy día está dispuesta a dedicarse a la política? ¿Más gente que antes? ¿Menos gente que antes?
Yo diría que tanta gente como antes. Uh-huh. Yo desconfío mucho del descrédito de la política, ¿no? En nuestro país, esas crisis de credibilidad, disculpen las horrorosas palabras que acabo de usar, han sido el momento previo a la aparición de gobiernos militares. Se producía, por ejemplo, una descalificación constante de la política como profesión, qué quiere con los políticos, que se vayan todos los políticos, etcétera, etcétera, y inmediatamente después la gente esperaba un golpe militar, o parecía que esta rigurosidad de espartana del militar era mucho mejor que la cintura del político, que esos cambios que los políticos registraban, etcétera, etcétera, argumentos que usted ya habrá escuchado muchas veces. O sea que eso era el movimiento previo a la caída de la democracia. A mí no me gusta nada eso. Y menos me gusta que algunos políticos también jueguen a que no son políticos.
¿En qué sentido?
Entonces, aparecen en la política como tipos que no están contaminados por una supuesta suciedad de la política, toda vez que vienen desde el empresariado, desde el deporte, desde... Bueno, no. El tipo que se mete en la política tiene que aceptar los términos de la política, que son unos, que son discutir acerca del alcance del Estado. Y de ningún modo venir desde una superioridad moral exterior a la política.
Parece como que acabas de descartar a los dos contendientes de la elección que va a haber en Argentina.
No, en realidad,
uno viene del deporte y el otro viene del empresariado.
Descartó uno, ¿no? Porque uno viene del empresariado y el deporte.
Porque,
es Macri, de Boca.
Uno de ellos
Scioli viene del deporte.
Llega a la discusión política. Hay uno que proviene del deporte y otro que proviene del empresariado.
Claro, pero
el que proviene del deporte se ha inscrito en un movimiento de fortísima...
tradición política.
Tradición política, ¿no? Que está discutiendo permanentemente cuál es el alcance del Estado. Mientras que el otro, por ahí no está. Bueno, uno puede pensar como quiera.
No, yo digo que Macri proviene del deporte.
Pensaba yo al respecto y si lo dije.
No, que Macri proviene del deporte y el empresariado, ambas cosas, ¿no?
Sí, en realidad sí.
Por eso pensé que te estabas definiendo por uno.
Del deporte no, de la gestión.
El empresariado del deporte.
Ahí está, exactamente.
No fue deporte. Está claro que vas a votar a Scioli en el próximo balotaje.
Sí, así es.
Eso está cantado.
Esto lo puedo decir ya que estamos en la querida República Oriental. No resulta tan violento, ¿no?
Pero he visto que algunos han optado, ¿no? Por decirlo. No me refiero, a referentes del mundo de la cultura que seguramente les cueste admitir que van a votar a Macri. Y últimamente he visto cómo, bueno, Campanella directamente hizo campaña por Macri a través de las redes sociales.
Sí, pero...
Y Marco Musto,
querido amigo, está muy, muy, pero muy metido en ese asunto. Y bueno, entonces sí. Yo creo que es el único realmente que ha hecho... campaña de un modo tan militante, ¿no?
Claro, y hace pocos días Marcos Munto de Ole Luthier también dijo...
También, son casualmente dos queridísimos amigos.
¿Vos fuiste un Ole Luthier en algún momento?
No.
¿O algo parecido?
Estaba ahí como una gracia de ellos. Sí. He tenido la suerte de cantar alguna vez con él.
Alejandro, una pregunta con oyente, no nada que ver, pero pregunta ¿qué tecla usas?
¿Pregunta qué?
¿Qué tecla usas?
No, una porquería. ¿No?
Una porquería, ni siquiera...
No es una porquería de Yamaha, sino quiero decir...
Ahí está.
Un modelo baratísimo que vende Yamaha para los niños en sus cumpleaños.
Ahí está, que es un modelo, digamos, llevable para todos lados, transportable.
Sí.
¿Y en tu casa tenés un teclado un poco más complejo?
No, en mi casa tengo un piano.
Un piano.
Y ahí... Pero también tengo un teclado, livianito, en casa, para llevarlo a todas partes. Y pesa 2 kilos, qué sé yo. Yo tampoco soy un pianista. Yo en realidad mi relación con la música es más de composición, de arreglo y de invención de algunas pequeñas cosas, dentro también de unos límites que yo tengo, ¿no? Así que no voy a ser yo tampoco tan presuntuoso como para no tocar si no es en un Steinway. Bueno, no quiero eso.
No,
hay gente que hace así, ¿no? Que prefiere la FM y dice, bueno, no, la verdad es que por AM no se puede escuchar, qué cosa, yo... únicamente escucho FM porque a mí la música me gusta escucharla. ¿Y qué música escucha? Y cuando te enteras de lo que escucha el tipo, dices, bueno, ¿para qué necesitas tanta precisión? ¿Para qué necesitas tanta calidad si estás escuchando una gilada? Bueno, yo tampoco necesito tanta calidad para las cosas que toco, que son, cuando mucho, de buen gusto.
Ahí está. ¿Te pones a pensar o a reflexionar en algún momento sobre el futuro de la radio?
El futuro de la radio es, me parece muy venturoso. Por empezar, hemos logrado que el área de cobertura no sea un problema demasiado grave o que pueda ser resuelto. La posibilidad de escuchar online una radio no me parece la muerte de la radio, me parece un renacer de la radio. Tenemos la posibilidad de conectarnos con tipos que nos escuchan en la China. Y antes por ahí un tipo estaba a, qué sé yo, 200 kilómetros y no lo escuchábamos. Si trabajábamos en una FM, la distancia era mucho menor, ¿no? De manera que ese es uno de los miles de problemas que ha venido a resolver, ¿no? A plantear la red, ¿no?
Ahora la radio se lleva una dinámica también de televisación, ¿no? Pasa mucho. Con una diferencia, que sigue siendo radio, sigue siendo eso de estar sentado frente a un micrófono.
A mí eso me parece superfluo, me parece una repetición, eso sí. Me parece que es televisión con un presupuesto de radio y eso no le hace bien a nadie.
¿Te gustaría...?
Porque un tipo sentado con los auriculares puestos y rascándose contra la pared, eso no es ni radio ni televisión, no termina de ser nada.
¿Te gustaría conservar eso de la
radio? La radio en que trabajamos nosotros tiene esa costumbre, ¿no? Sale al aire por cable, uh-huh, con cada programa de radio que emite, menos con el mío porque yo no he querido eso.
¿Querés conservar esa magia de la radio, digamos?
No, al contrario, yo no creo que la radio tenga ninguna magia. Ajá. Pero creo que hay una calidad de imagen, sí, y una disposición teatral que es indispensable para cualquier cosa que uno presente al público.
Ah, exacto.
Y un tipo rascándose las piernas por abajo del pantalón, eso no es nada.
Pero
eso es descuido, claro. Eso es desidia y eso es tratar de ahorrarse un peso.
Pero Alejandro, cuando la gente te va a ver en vivo, está viendo eso, ¿no? Está viendo
mismo,
radio en vivo.
Pero no está viendo a un tipo que se rasca. Está viendo un espectáculo que tiene mucho de teatralidad.
Claro.
Y que está cuidado, está pensado, y los tipos van y se visten y actúan y proceden sabiendo que están frente a 500 o 1000 personas, o a 30 cuando algún martes ahí en el galponcito cuando llueve. De manera que eso ya es de por sí un espectáculo que implica un convivio y que ya es así. Ahora, agregarle a eso una cámara fija que nos presente a nosotros, no, eso no quiero, ¿para qué? El que quiere ver el programa que vaya a verlo. Y el que quiere escucharlo que lo escuche por la radio. Pero si quieren hacer televisión, también hacemos. Pero entonces, ya que vamos a hacer televisión, hagámosla en serio. Hagámoslo en serio, entonces iluminemos, pongamos un iluminador, pongamos un director de cámaras, hagamos un guión.
Como el espectador TV.
Claro, exactamente.
Ahí está.
Hagamos un guión que sea de televisión. Ahora, ¿qué vivo que eso? ¿Ponés plata de radio y querés televisión? Eso no existe.
Alejandro, una cortita. A la Fernández Fierro, a Melingo, a Omar Moyo, a estos nuevos cultores del tango, los tenés ubicados.
Sí,
ni que hablar. No sé si estás al tanto de unas micro polémicas que se armaron, sobre todo a raíz de declaraciones de Ariel Ardit, ¿no? Que es como uno de los representantes.
No entiendo, ¿que hay una polémica?
Bueno, Ardit fue muy duro, ¿no? Él considera que la gente que proviene del rock, no le hace honor al tango, ¿no?
Y ¿quién
que,
dice eso?
Ariel Ardit. ¿Lo ubicás? Sí.
Sí.
Sí, ni que hablar. Y no sé si, quería saber si conocías esta nueva camada de músicos, los de Fernández Fierro, los Melingos, los...
Sí, los conozco, sí.
Y si creías que realmente hay un quiebre, ¿no?, en la tradición del tango con estas nuevas generaciones.
Yo creo que tocan igual que siempre.
Uh-huh.
Que lo que no hay es justamente un quiebre. Hay gente que toca fenómeno, pero toca tan fenómeno como tocaba Pugliese hace 40 años.
Uh-huh.
Me parece que está bien si uno ha elegido esa manera de tocar, pero a lo mejor me meto en una polémica sin conocer mucho, ¿no? Esos tipos no los escucho tanto, los que escucho me gustan, me parece que tocan bien, pero es una polémica finita, ¿no?
Ahí está.
Yo creo que podría decirse así, es evidente que el tipo que viene del rock and roll tiene una impostación y maneja una colección de recursos musicales que a lo mejor no son los del tango, y yo a veces tengo la sensación de que no modifican hacia adelante, sino hacia atrás. Mm. Por ejemplo, cuando vos escuchás una grabación de un tango clásico por una banda de rock and roll, que a veces se ha hecho también, escuchás que los acordes son distintos, pero no son más, son menos.
Claro.
Hay algunos acordes que no están, hay algunas complicaciones que se pasan por alto, tal vez porque no se perciben al copiar el arreglo, ¿no? Yo noto un poquito eso, y noto también que la importación que utilizan los cantantes que provienen del rock puede resultar no satisfactoria para él, que está acostumbrado a la importación un poquito más académica que el tango ha requerido siempre. Así que puede producirse, en ese caso me parece, es legítimo que se produzca un cambio de opinión. Uh-huh. Pero me gustaría estar mejor preparado para participar. Yo creo que todo es lícito, que todo es lícito. El artista es libre de elegir sus formas expresivas, ¿no? Uh-huh. Después uno también es libre de elegir si lo va a escuchar o no.
También. Alejandro, un placer tenerte en menos de un año dos veces en este programa.
Bueno, gracias. Ojalá que no me dejen de invitar.
No, por favor.
Llamar.
Te mandamos un gran abrazo y te esperamos en los próximos días acá en Montevideo.
Yo estaré dentro de poquito y ojalá que nos encontremos.
Por supuesto. Arriba. Un abrazo grande.
Un abrazo grande y a los oyentes también, desde luego. Les pido perdón, como siempre, por haberme aguantado durante este ratito.
Arriba. Chao, chao.